Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y Upago.cl, tus cobros en línea, presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Son ya las 8:05 de este día, miércoles 27 de noviembre, y arrancamos el día con la complejidad, por supuesto, que se vuelve a instalar en el Palacio de Gobierno, si es que acaso alguna vez salió, a partir de ahora de la denuncia contra el presidente Gabriel Boric, de la cual ayer tuvimos bastante más antecedentes a partir, primero, de una conferencia del abogado Jonathan Valenzuela, que es el abogado del mandatario, y luego de una conferencia de prensa de la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, que hizo una suerte de cronología sobre el caso. Hay, bueno, tal como en el caso Monsalvo, hay varias aristas. Por una parte, la judicial, que es la que está llevando a cabo el Ministerio Público, la investigación en calidad de imputado, además que tiene al presidente Boric como sujeto de investigación en la Fiscalía de Magallanes, pero también toda la arista política que surge a partir de la tardanza, la demora y la decisión de postergar esta comunicación oficial del caso que está afectando al mandatario. Esto se estampó el 6 de septiembre, posteriormente, claro, supo el gobierno el 14 de octubre, justo el día que además, en paralelo, la denunciante del caso Monsalve presentó la denuncia. Y eso, bueno, se fue generando distintas investigaciones por parte del equipo del mandatario hasta que se hace público el día lunes. Queremos hablar de ese tema con Camila Musante, diputada independiente, que queremos, bueno, también saber la perspectiva que tiene sobre esta postura que tuvo el gobierno inicialmente y durante todo el mandato sobre, bueno, creerle siempre a la víctima, declararse feminista, pero ayer Camila Vallejo fue bien dura con la denunciante, independiente de la veracidad de la denuncia. ¿Cómo está, diputada?
Hola, bien, buen día.
Buen día, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, yo decía que tiene varias aristas este caso, porque por una parte está la judicial y también la política. Primero, analicemos en términos generales qué le parece esta denuncia.
Bueno, a medida que han ido apareciendo antecedentes, la verdad es que me parece bastante inverosímil, ¿cierto? Decía el relato de la denunciante que se había extraviado un pendrive que contenía imágenes de ella, y a partir de la difusión de esas imágenes, extravío que se produjo 10 años atrás, y a partir de esa difusión hace 6 meses, ella responsabilizaría al presidente Boric, no por actos como decimos los abogados, no es una denuncia donde uno vea un delito como por acción, sino que casi como por osmosis lo responsabiliza de esta difusión de imágenes. Y luego viene una contradenuncia que vendría siendo este acoso que mencionó públicamente el abogado del presidente Boric en esta conferencia de prensa a la que hacías mención. Entonces, evidentemente, quien tiene que descartar, porque es a la que le corresponde descartar, es el Ministerio Público, la Fiscalía. Hay una instancia de principio de oportunidad donde pueden desestimar una denuncia precisamente por ser inverosímil, por no tener suficientes elementos para que, en este caso, el imputado pase a otra calidad y dejar de investigar simplemente. Esa es una arista. Luego existe otra arista que tiene que ver más con el manejo político. Sí. Y ahí yo veo la cosa, a mí me parece que desde el punto de vista penal, estoy dando mi opinión como abogada, pero dejando en claro que es el Ministerio Público siempre el que tiene la última decisión, me parece que está bastante como claro, o ya hay bastantes claridades respecto de la poca fuerza que tiene la denuncia, pero creo que desde lo político está más complejo el manejo del caso.
Ya, vamos desmenuzando algunas cosas, diputada Musante. A ver, en términos judiciales, yo creo que todos coincidimos en que efectivamente lo que se sabe es un caso con poca fuerza, pero Pero independiente de aquello, yo coincido también con usted, que es el Ministerio Público el que tiene que resolver esto. Y por lo mismo llamó la atención que se hayan revelado por parte de la defensa los correos de la denunciante.
Voy para allá, me están leyendo la mente.
Sí, que se haya expuesto además... Sí, que la escuchamos un poquito mal. A ver, conectemos. Se movió, parece, ¿no?
Ahí sí. ¿Me escuchan?
Ahí sí, ahí te escuchamos. Ahí la escuchamos, perdón. Llama muchas cosas la atención también. Y políticamente, claro, la demora en hacer público este tema.
Sí, a mí hay varias cosas que me llaman la atención antes de entrar a lo político. Primero, esta entrega de correos que hace la defensa, pero que se terminan haciendo públicos. Bueno, la denuncia también se terminó haciendo pública, como la declaración del presidente Boric y la ministra toda ante la fiscalía, la denuncia del caso Monsalve. Entonces ya parece ser como un patrón ante la fiscalía que uno va a denunciar
y se hace público.
Y es casi imposible que no se filtre en la prensa. Entonces eso yo lo veo con mucha complejidad, porque son delitos, más allá de que uno pueda entrar a tener una opinión o formarse un juicio desde la fuerza que tiene el caso, no. Son delitos y denuncias que producen por delitos de índole sexual. En un caso, una violación, y en el otro caso, se estaría denunciando un acoso sexual. Por lo tanto, estas denuncias tienen que tener el carácter de reservar, y a mí me parece impresentable que el Ministerio Público no tenga al menos medidas para resguardar esa reserva. O sea, el día de mañana, te lo digo, yo llego a ser víctima de uno de estos delitos, en el último lugar que me sentiría segura denunciando en la fiscalía, para estar después, al día siguiente, en la prensa con todos los antecedentes y que toda la opinión pública pueda acceder a aquellos. Me parece que es del peor resguardo que se puede tener para con los denunciantes en delitos tan sensibles, que nosotros sabemos además que a las mujeres les cuesta muchísimo denunciar. Entonces, primero, un tirón de orejas para la fiscalía en esto. Y en segundo lugar, creo que hubo un mal manejo de la defensa del presidente. Yo creo que hubo una mala salida del abogado. Evalúo mal también la tardanza en salir, porque estos antecedentes los tenían a disposición antes en el comité político. Creo que fue un error. Eso hace al presidente culpable de los hechos que se relatan en la denuncia. No. Pero sí, en la lista más política, uno ya puede empezar a evaluar una mala gestión de crisis, y que a veces en otra gestión o en un manejo correcto de un caso como este, ya podríamos estar hablando de otro tema. Pero seguimos en esto, así como también se sigue hablando respecto del caso Monsalve en La Moneda, porque un mal manejo, yo creo que principalmente de los asesores.
Y aquí que pareciera... Que siendo denuncias distintas van concadenadas las reacciones políticas y el manejo político, porque si uno se remite a la cronología, efectivamente el presidente Boric le cuenta al comité político, a sus ministros del comité político, sobre esta denuncia en su contra, y en paralelo se presenta la denuncia de Monsalve. Al otro día ya La Moneda se entera de la denuncia contra Monsalve. Pareciera que la reacción que tiene al principio La Moneda es precisamente poner paños fríos por lo mismo, porque el presidente Boric, a su entender, estaba siendo víctima de una denuncia falsa. Entonces, por ahí, esta lógica del le creo a la víctima, se diluye un poquito también en el caso Monsalve, por lo que estaba viviendo el presidente.
Es que ese es precisamente el tipo de flancos que se abren, o las preguntas que se presentan cuando existe un mal manejo de estos casos. Por eso reitero, yo aquí vi una mala salida de parte del colega, el abogado del presidente Boric. Creo que la definición de no haber en un inicio haber hecho pública esta situación que existía contra el presidente, haber ingresado también una denuncia, no generando publicidad de las imágenes, etcétera, sino habiendo generado una denuncia, o incluso si ellos, como decían, pesquisan denuncias, que fue una expresión que a mí al menos me llamó la atención de parte de la ministra.
Bueno, y eso le va a significar una investigación también por parte de la fiscalía. ¿Cómo pueden pesquisar una investigación desde el gobierno?
yo ayer en una declaración pública dije, a mí me interesa que esto lo aclare, el propio fiscal nacional. ¿De qué se trata esta pesquisa? La fiscalía le entrega información al gobierno, existe una coordinación, porque la verdad es que este tipo de causas no son cualquier causa, son causas reservadas. Entonces, esto de estar pesquisando, ¿realmente a qué se refieren? ¿Hay una búsqueda de los abogados en la plataforma del Poder Judicial para ver si hay causas?
Yo entendí eso.
Entonces, como yo también entendí, se trata de algún tipo de traspaso de información del Ministerio Público hacia el gobierno, y si es así, en este caso no corresponde en absoluto porque son causas reservadas. Entonces vuelvo a lo que te decía inicialmente, donde el Ministerio Público, que más allá del tema político del gobierno feminista, el Ministerio Público también tiene una labor, proteger a las víctimas, a los denunciantes. Entonces no existe ningún tipo de protección, y yo creo que quienes, mujeres que queramos hacer el día de mañana alguna denuncia, no nos vamos a sentir protegidas en absoluto por la fiscalía de que haya algún tipo de reserva. Y lo otro que me llama muchísimo la atención a mí, ¿por qué no se optó por la autodenuncia, que es una figura que cuando existe algún tipo de, por ejemplo, una denuncia que no esté ante el Ministerio Público o que no esté formalizada, y uno tiene la convicción de que el representado, voy a hablar como si estuviese en el lugar del abogado, el presidente Boric, es inocente, bueno, uno va y dice, bueno, generemos como una presión en la fiscalía para que la desestime pronto, diga, sabes que la verdad es que acá no hay antecedentes suficientes, la vamos a archivar, o no hay elementos que puedan permitir endosarle la responsabilidad acá, en este caso el presidente. Y con eso uno despeja rápidamente, sale del paso, porque si no te quedas entrampado en las diligencias que hace la fiscalía, que además se toma su tiempo, se demora. Y hay otras cosas y elementos que me gustaría mencionar, pero también que me llaman la atención y que tienen que ver con el manejo y la declaración que hace ayer la ministra vocera de gobierno. Sí. A ver. Ella dice, el abogado del presidente Boric no tomó como contacto con la Secretaría General de Gobierno. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo uno de los asesores, en un caso complejo, delicado, verdad, que además involucra, cierto, una cuestión que tiene que ver con los principios del gobierno, bien lo decías tú, ¿cómo no toma el teléfono y no llama a la ministra? O sea, yo ahí de verdad me lo pregunto, ¿qué pasa con los asesores?
Bueno, lo mismo podría también uno preguntarse con el caso Monsalve, que pareciera ser que muchos de los caminos de este caso y del manejo político conducen precisamente al segundo piso de La Moneda. A mí también, no sé si a usted le llamó la atención, diputada, en el manejo de este caso, el cómo se desestimó y se desacreditó rápidamente a la víctima, o a la denunciante, pongámoslo en ese contexto, a la denunciante, cuando se exponen sus correos. Cuando se expone además, y la ministra Vallejo habla que es una acusación sin sustento, y habla de hostigamiento, ¿no se pone en una posición de debilidad y de acusación también a quien en este caso es la denunciante, contraviniendo este discurso que usted también menciona del gobierno, gobierno feminista, donde se dice que siempre a la víctima hay que creerle? ¿Cómo queda el discurso de La Moneda también en eso, en lo político?
Muy complejo, o sea, yo lo veo complejo desde el siguiente punto de vista. Para mí, el principio de inocencia no solamente es parte del debido proceso, es también un derecho humano, que tienen todas las personas que enfrentan un proceso judicial. O sea, creo que no puede entrar en pugna con tener una perspectiva de género al enfrentar un juicio, con entender también que tiene que existir una perspectiva de género también, sí, eso es lo que quería decir. En los juicios donde hay delitos sexuales, y aquí quiero recordar el juicio que se llevó contra Martín Pradenas, el fallo de la Corte de Apelaciones donde reconoce que la violencia sexual es violencia de género, y así un sinnúmero de otros avances que ha tenido la justicia chilena. Pero esto no puede significar una renuncia a tener un juicio con un principio de inocencia, en el sentido de que la denuncia no puede ser un equivalente a una condena, sino no creeríamos en la justicia como un método de resolución de conflictos. Yo sí creo que la justicia justicia el método de resolución de conflictos. A mí no me gusta tomarse la justicia por las propias manos, ni nada de esas cosas. Yo soy defensora de este método de resolución de conflictos. Entonces, claro que creo que es complejo que algunos elementos aparezcan como entredichos, pero yo creo que acá hay que armonizar. Me voy a poner como muy buena abogada a tratar de encontrar puntos de encuentro, y lo dice nuestra misma Constitución. Ningún derecho fundamental entra en pugna con otro, sino que simplemente hay que aprender a armonizarlos o conciliarlos. O sea que no puede ser que uno tenga que elegir entre un principio que es fundamental para un debido proceso, como es el de inocencia, versus el estar del lado de la víctima en un sentido, no de generar una condena, porque ninguno de nosotros somos tribunal, pero sí de prestar apoyo, de generar las condiciones para que sigan denunciando las mujeres que no se atreven este tipo de delitos. Evidentemente ha existido una gran impunidad ante las denuncias de los delitos de carácter sexual, que obviamente das cuenta de que no hay una suerte como de acompañamiento apropiado, o muchas veces son los juicios de la sociedad. Por eso es que yo lamento tanto que todo esto se haya ventilado.
Porque, es que por eso, porque
¿en qué pie quedan las
denunciantes en este caso?
¿En qué pie quedan? Quedan en un pie, y las futuras también quedan en un muy mal pie. Por eso mi tirón de orejas también va para la fiscalía. O sea, ¿cómo se les ocurre publicar todo y dejarlas en un pésimo, en una pésima posición,
es que,
de exposición?
No sé si fue la fiscalía, a mí me da la sensación, por lo que uno conoce en el reporteo, que fue la defensa del presidente Boric el que pasó los documentos, los correos electrónicos.
Sí, pero la denuncia, que era de carácter reservada, se conoce,
la fiscalía. A eso accede,
lo mismo en el caso Monsalve.
A eso accede el
gobierno.
Hay parte
de la primera filtración, y yo todavía no he escuchado ninguna crítica, ninguna medida que se vaya a tomar.
No, hay una investigación.
Silencio absoluto.
Hay una investigación que se ha dicho por parte de la fiscalía, una investigación precisamente por estas pesquisas que dijo la ministra vocera de gobierno ayer, al reconocer que hay un equipo que está sondeando constantemente las eventuales denuncias que puedan afectar al gobierno. Pero hay un tema acá también, y con esto vamos cerrando, diputada, que precisamente se cortó, ¿no? Diputada, ¿está ahí?
Sí, la escucho.
Sí, no la escuchamos del todo bien. Ayer la denunciante habló con Mega y le dijo que esto no era una denuncia de acoso, sino que por la revelación de imágenes íntimas, privadas, que ella se le había perdido un pendrive, que se le había perdido un momento, además, donde hacía la práctica profesional con el entonces Gabriel Boric, hace 10 años, y que el único que había tenido acceso a esas fotografías había sido él. Y la acusación va en ese sentido. Entonces, el haber revelado correos por parte de la defensa no tiene nada que ver con el caso que está investigando la fiscalía.
Bueno, sí, aquí yo insisto en mi punto, lo que te mencionaba antes. Pésimo manejo del...
No, se escucha pésimo. Sí, diputada, la escuchamos súper mal. A ver. No, la escuchamos mal. ¿Beto? ¿Sí? A ver si la podemos recuperar.
¿Ahí sí?
Ahí sí.
Ya, sí, que me está entrando otra llamada, entonces eso interrumpe. Creo que suena igual. No, lo que le decía es que un pésimo manejo del colega diputado, en el sentido de que claramente ese nivel de exposición no colabora en absoluto. Y bueno, yo creo que la definición de un inicio de no derecho público, esto fue lo que fue empantanando y entrampando cada vez más la situación.
Bueno, queremos agradecerle mucho, diputada Camila Musante, diputada independiente. Sé que tiene otra llamada, así que le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros.
Muchas gracias.
Muy amable, gracias. Buen día. Vamos a seguir avanzando, son las 8:23. A esta hora los medios también en la televisión particularmente están dando cuenta de un asalto muy violento al papá de la CPC, del director de la PC, del presidente de la CPC, Ricardo Medes, 91 años. Lo dejó muy mal herido. Iba junto a su nieto y sufrió una encerrona y fue trasladado a la clínica La Mana con un golpe en la cabeza muy, muy grave. Así que bueno, da cuenta de la situación de inseguridad que estamos atravesando, no solamente en Santiago, sino que en muchos puntos del país. Queremos saludar precisamente a Sergio Yacamán, quien resultó gobernador electo del Biobío, arrasó en la elección del Biobío, y precisamente cuando hablamos de los delitos, de los hechos de inseguridad que afectan Santiago, siempre queremos ampliar la mirada a todo el país, a las regiones, y por lo mismo queremos saludarlo. ¿Cómo está, gobernador electo? Felicitaciones primero.
Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días.
Buenos días. Oiga, contundente los resultados. Obtuvo un 72,67% versus los 27% de los sufragios que consiguió Alejandro Navarro. ¿Por dónde pasa usted cree la clave de su triunfo?
O sea, mira, yo creo que son varias cosas. Una de ellas eran dos miradas de sociedad muy, muy, muy distintas. La nuestra, que la libertad, ¿cierto?, la democracia, el progreso. Y el contendor, yo diría que más que un modelo de sociedad, planteó un modelo de sociedad en su campaña muy, muy, muy dañino. Permanentemente concentramos bien en atacar que en construir. Poca propuesta, ¿no? Entonces la gente, yo creo, además está un poco cansada como esa típica práctica de la vieja política, ¿no? De simplemente atacar al contendor y en vez de validarse uno mismo por sus propuestas, por su despliegue, por su conocimiento de la región.
¿Y por qué dice campaña sucia? Hubo una campaña de mentiras, de acusaciones,
rato.
¿Ya?
Le faltó decir que yo tenía el pelo negro, imagínate, yo soy colorista. O sea, a ese nivel de cosas bien absurdas, muy, muy absurdas, muy dañinas también. Yo soy papá, padre de dos niñas, y que mis niñas tengan que leer en redes sociales cosas que inventaron durante toda la campaña, muy malas. O sea, no me refiero a inventos con fines políticos, de temas que se hicieron durante el periodo de internet, sino en un momento se habló a través de un medio que yo había estado en temas de abuso de menores, por ejemplo. Que es absolutamente falso. Entonces yo creo que eso traspasa cualquier línea.
Ahora, esa campaña no prosperó, porque efectivamente Alejandro Navarro, que además tenía un problema de representatividad desde el sector de la izquierda, efectivamente no logró permear en los electores. Ahora, más allá de esas mentiras dichas, de acuerdo a lo que dice usted, me imagino que su triunfo pasa por otra necesidad de la región, que ve en usted la esperanza de poder, efectivamente, poder subsanar aquellas necesidades o aquellos dolores, como se dice hoy día.
Sí, nosotros todos nos conocimos en el contexto del proceso de reconstrucción. Yo ahí era seremi de desarrollo social, ¿no? Y yo, todas las pegas que he tenido son pegas súper ejecutivas, más bien de hacer, ¿no? Y yo creo que la región, y prácticamente toda mi carrera la he desarrollado en el Biobío, en cargo con la sociedad civil, en el Hogar de Cristo, estuve en el mundo privado, en puros cargos como gerente social de compañía. Y además he estado en el Estado en roles también sociales, desde la seremía y posteriormente en la intendencia. Y esos cargos todos han sido muy visibles en el hacer. Uh-huh. Y yo creo que la gente también espera que quienes estamos en política hablemos menos y hagamos más, y nos hagamos cargo de las urgencias que tiene la región en varios temas, digamos, en seguridad, en conectividad, en salud. Y yo creo que justamente eso también fue una diferencia bien importante, ¿eh? Como yo no hablaba mucho, más bien me concentré especialmente en la segunda vuelta, a volver a recorrer la región, a conversar con los candidatos que fueron electos alcalde, consejero, y a estar mucho con la comunidad, tratando de entender qué es lo que la ciudadanía está esperando.
Y ahí, ¿cuánto pesó también, bueno, todos los casos, ¿no?, de corrupción, de investigación, de traspaso de dinero a las fundaciones? ¿Cuánto pesó, cree usted, también en su triunfo ese hecho?
Mira, yo creo que el caso Convenios, que en esta región es, la región del Biobío es una más emblemática, digamos, el caso Convenios, por el caso de Lencería particularmente. Yo creo que influyó mucho que la gente quería
un cambio.
Quiere un cambio, quiere mano dura con la corrupción. Y por un lado, yo no tengo ninguna historia asociada a temas así, por más que trataron de inventar algo. Son todas mentiras. Y por otro lado, quieren que se aborden de frente, ¿no? Nosotros planteamos que vamos a hacer una auditoría llegando, planteamos que vamos a trabajar para recuperar los recursos que se usaron mal. Y yo creo que quizás lo más importante que a mí me da la sensación, Cristina, que la crisis de confianza tiene mucho que ver con el mal uso de los recursos públicos. Uh-huh. La gente espera que los recursos públicos se usen en temas que de verdad son prioridad para ellos, y no en un centro aeroespacial o en pintar bancas, sino más bien en cómo generamos más seguridad, mejor salud y mejor conectividad.
¿Cómo lo va a hacer, gobernador, con las atribuciones que tienen? Porque uno de los grandes temas que subyace la elección de gobernadores en esta segunda oportunidad es que precisamente no tienen las atribuciones que muchos de los gobernadores en el ejercicio y ahora que también han sido electos o reelectos piden al Ejecutivo que se les traspase y que la mayoría las concentra precisamente el delegado presidencial en una promesa incumplida por el gobierno que dijo que los iba a eliminar esa figura de delegado presidencial, pero finalmente no lo ha hecho.
Y esa promesa se firmó en mi hoyo, un primer encuentro de los candidatos en esa primera elección, en esa elección presidencial. Uh-huh. Oye, dame un segundito. Ahí volví, que están dando una llamada. No, yo ahí te diría que, si bien es cierto, no tiene mucha facultad el gobernador, tiene dos cosas que yo creo que son muy valiosas y con las cuales se puede hacer mucho. Primero, la representatividad. Tiene, en mi caso, tuve más de 700.000 votos, por lo tanto me transformo en la voz de la región. ¿Sí? La autoridad electa con mayor cantidad de votos, y eso más que un efecto para el orgullo o para el ego, es una responsabilidad gigante de ser capaz de levantar la voz de la región en los temas que importan. Eso es la primera cosa. Y segundo, y eso en el fondo te va a ayudar a, por ejemplo, en temas de seguridad, Ministerio de Seguridad, ley de inteligencia, reglas de...
O sea, usted dice que con esa cantidad de votos, que es un caudal político que usted le va a permitir tener un respaldo ciudadano como para ir a pedir ciertas cosas.
Claro, y articular con los parlamentarios y hacer una fuerza común desde el Biobío. Como permanentemente yo era conocido, ¿cierto?, con la capital de la región. Yo creo que eso hay que volver a articularlo con mucha fuerza, ¿no? Y por otro lado, el gobernador sí tiene recursos de manera importante que necesariamente tienes tú que usarlos con las instituciones públicas, ¿no? Los municipios, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud. Entonces nosotros, yo creo que en este primero, o sea, fue un gran avance la elección de gobernadores en general, y, pues, sí. Fue un gran retroceso en la primera gestión de los gobernadores regionales, yo creo que sí. Entonces ahora lo que corresponde es volver a jugar en equipo, indistintamente uno, la autoridad de turno designada, ¿cierto?, el delegado Maya, que es una promesa incumplida, no sea tu color político, aquí lo importante es la región. Yo lo primero que hice, electo, fue ir a ver al delegado presidencial y decirle: delegado, tenemos que trabajar juntos, y nos mostramos toda la disposición, nos dimos la mano, compartimos teléfono en el equipo y vamos a trabajar juntos para abordar los desafíos que son urgentes en mi vida. No hay espacio en nuestra región para peleas chicas ni rancillas que no tienen ningún sentido.
Claro, ya, y vayamos un poquito a los problemas urgentes de la región, porque se nos acaba el tiempo súper velozmente. A ver, seguridad uno.
Seguridad brutal,
y no solamente estamos brutal. Hablando del conflicto instalado en la provincia de Arauco, sino que también es un tema de seguridad ciudadana.
El
¿no?
año pasado, todo el año, hubo 99 asesinatos, ahora a esta fecha ya llevamos 108. O sea, es brutal lo que ha pasado, particularmente en Lota, en Coronel, en Los Ángeles y en el Gran Concepción. Es muy, muy, muy contundente y duro.
Y eso, abordarlo muy, desde el gobierno regional, ¿cómo se puede hacer? Volviendo al tema de las atribuciones.
Claro, pero sin atribuciones lo que uno puede hacer es ponerse a disposición de los equipos de infraestructura, por un lado, para financiar infraestructura que está pendiente, como la subcomisaría Payí en Los Ángeles, como la subcomisaría de Tomé en la provincia de Concepción, como la subcomisaría de Cabrero, que yo diría son infraestructura muy evidente que falta, que están en pésimas condiciones. Y con esos mismos o con otros recursos, y a conversar con los alcaldes para implementar sistemas de monitoreo y equipos de seguridad en sus municipios, en una suerte de estos equipos, ¿cierto?, ampliados, donde trabajan con las emergencias, no solamente seguridad, sino también con bomberos, carabineros. Y eso robustece la información que pueden usar los carabineros para su trabajo.
Sí.
Replicando de alguna manera el 14-14 que está en Providencia, lo que se ha hecho en Vitacura o en algunas otras comunas del país.
Ya, eso en seguridad en términos urgentes. Pero hay otro problema que también tiene el Biobío, que es la crisis económica. La salida de operaciones de Huachipato agudiza precisamente esa crisis también de empleo. ¿Cómo abordar también ese conflicto desde la gobernación con las atribuciones, vuelvo, que tiene?
Sí, mira, nosotros, dos cosas. Yo sigo pegado con las dos cajas de herramientas. Una es el rol político, el otro son los recursos. Desde el rol político, nosotros le pedimos permanentemente al ministro Bravo, que ha estado mucho acá, que armó un plan de fortalecimiento industrial, que a mí me parece que se construye bien porque participan muchos, pero que termina en una cosa que no tiene plata y que no tiene plazo. Entonces, sin plata y sin plazo, la verdad es que no hay un plan, simplemente hay buenas ideas. Entonces yo esperaría que se destinaran recursos especiales para eso y no esperar que el gobierno nacional destine los recursos que son para uso ordinario en algo tan extraordinario como recuperar el empleo de la región. Y en esa misma caja de herramientas yo le habría pedido al gobierno, y se lo he pedido permanentemente y lo voy a hacer cuando sea gobernador en ejercicio, buscar la manera de incentivar la inversión logística portuaria en la región. Esta región se ha caracterizado toda su historia por ser un puerto, la puerta de entrada para el sur de Chile y de salida de los productos del sur de Chile. Y eso deberíamos potenciarlo, generando algún incentivo para que haya inversiones de ese tipo. De hecho, el mismo Huachipato se quiere convertir en una suerte de puerto. Eso todos lo saben. Entonces, eso es caja herramienta política. Y por otro lado, desde los recursos, generar apoyo, por ejemplo, en el tema de la reforestación. Nosotros tenemos muchas pymes forestales que están quebrando porque no han logrado recuperar las hectáreas que se quemaron en los incendios desde el 2017 hasta la fecha.
Sí que
no había ningún incentivo para reforestar esas hectáreas que fueron quemadas. Y así tenemos varias industrias o sectores productivos, que son sectores que son motores del bio, como el sector pesquero, el sector forestal, el comercio, el sector agrícola, que tienen, cada uno está viviendo una crisis de alguna manera. Y nosotros, del gobierno regional, tenemos un interés de poder colaborar desde los dos roles, desde el político y también desde los recursos para poder apalancar iniciativas con ellos.
Gobernador electo del bio, Sergio Yacaman, agradecerle mucho esta conversación. ¿Cuándo asumen? ¿En diciembre?
6 de enero,
diciembre son los alcaldes, sí. Tiene toda la razón, en enero. Bueno, vamos a estar pendientes, cualquier cosa que se requiera desde la región, siempre cuente con los micrófonos de la mañana de agricultura.
Te pasaste, Cristina, muchas gracias.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Nos vamos rapidísimo con los datos a esta hora, siendo las 8:36, el dólar está en 978 pesos, el euro está con un valor de 1022, el cobre se cotiza en $4.04 la libra. Todo esto en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se está cotizando en $72, mientras que el WTI se está transando en 68. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.209 pesos y la UTM de noviembre, que ya se nos va, 66.628 pesos. Ojo con el informe del Fondo Monetario Internacional, que recortó nuevamente el crecimiento, la proyección de crecimiento para nuestro país en 2025 entre el 2 y el 2,5%, y además hace una advertencia, la necesidad urgente por aumentar el crecimiento económico en Chile. Venimos de los indicadores económicos, vamos a saludar a quienes nos acompañan, no solamente los indicadores, sino que también toda la mañana, aquí en la mañana de agricultura, vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa, o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven experiencias internacionales. Organiza un 2025 exitoso con Upago, simplifica tus finanzas, optimiza tu presupuesto y prepárate para las auditorías sin estrés. Confía en Upago, el cambio es hoy. Vamos a hacer el corte, nos queda muchísimo más aquí en la mañana de agricultura. Ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible, y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural, y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Estás perdiendo dinero por un proceso de recaudación ineficiente? Mejoramos tu recaudación hasta un 20% con medios de pago efectivos y automatizados. Descubre cómo simplificar tu cobranza y mejorar tus finanzas. Upago.cl. Si están en deuda contigo, están en deuda con nosotros.
En Copec movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En Copec existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¿Vacaciones soñadas? Llegó el último gran evento del año, ahora o nunca. Comenzó el Black Friday de Viajes Falabella, con hasta un 70% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Lo mejor del Black en todos nuestros canales de atención, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a www.viajesfalabella.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Resultados de nuestra pregunta del día de ayer sobre esta denuncia por presunto acoso sexual y difusión de registro de imágenes privadas en contra del presidente Boric. La Moneda tomó conocimiento del caso el 6 de septiembre. ¿Por qué crees que se hizo público recién el día lunes después de las elecciones? El 76,2% cree que precisamente fue para no afectar las elecciones. El 14,3 se inclinó por la alternativa que dice por golpe del caso Monsalve. Y el 9,5 restante se inclinó por la alternativa que dice porque estaban recabando antecedentes en el Palacio de Gobierno. Vamos a seguir con este tema sin duda y nuestra pregunta del día para hoy va a estar enfocada precisamente también en la postura que ha tenido La Moneda sobre este caso. Hablemos ahora sobre el caso Monsalve. Hoy día se ven las medidas cautelares en la Corte de Apelaciones y vamos a estar atentos si es que efectivamente hay algún cambio en esas medidas. Pero más allá de la denuncia de que se está investigando en la Fiscalía, de las imágenes que además hemos podido conocer durante las últimas horas, hay un tema muy sensible que tiene que ver con el posible fraude al fisco por parte de Monsalve por el uso de gastos reservados. Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, está con nosotros para entender además a qué se refieren los gastos reservados y si efectivamente una autoridad puede disponer de ellos tan libremente como aparentemente así fue. ¿Cómo está? Buen día.
Bien, ¿y tú, Cristina?
Bien, muchas gracias por esta conversación. A ver, todo esto estalla a partir de lo que dijo el subsecretario actual del Interior, Luis Cordero, que básicamente abrió una caja fuerte donde están los gastos reservados y se encontró con que quedaba $1,000,000. ¿Así es, así funciona a discreción por parte de la autoridad el poder manejar los gastos reservados? ¿Y para qué son los gastos reservados?
A ver, en primer lugar hay que tener en consideración que en nuestro país y en general en todos los países del mundo existen gastos reservados justamente como una porción de dinero que algunas autoridades y algunos ministerios pueden utilizar para funciones que no necesariamente tienen que ser conocidas por las personas. En el caso de nuestro país, es el Ministerio del Interior, la Cancillería y el Ministerio de Defensa que las instituciones que tienen autorizados por la ley de presupuesto la posibilidad de ejecutar gastos reservados. Y estos tienen que estar destinados justamente a labores del mantenimiento de la seguridad del país, el orden interno, las relaciones internacionales y situaciones de inteligencia o contrainteligencia. Por tanto, no es para cualquier cosa, no es un gasto que las autoridades puedan hacer para invitar a alguien a comer o para gastos de representación, sino solamente aquellas actividades que tienen que ver con este giro. Y el gran problema es que los gastos reservados no tienen en general ningún tipo de control, porque son gastos que se realizan habitualmente en efectivo y que el sistema de rendición de esos gastos es habitualmente una declaración de buen uso de esos gastos al superior jerárquico de quien utiliza sus gastos. Y ahí es donde está el problema, porque al final vemos que tenemos autoridades con una capacidad de discreción muy amplia en el uso de estos recursos y que va a depender del criterio de bueno o malo que tenga esa autoridad justamente para poder saber si los utilizó de buena forma o no.
Pero, a ver, entonces los gastos reservados básicamente están en manos del buen criterio y de la buena fe de la autoridad.
Exacto, y de hecho la gran discusión que se abre con el uso de los gastos reservados de Monsalve es si una autoridad política como un subsecretario o un ministro requiere efectivamente gasto reservado, porque habitualmente los gastos reservados los operacionalizan personas del área de la inteligencia, policías encubiertos o personas que se le ha dado la misión particular de lograr un objetivo que puede servir al país en estas materias. Y es raro preguntarse por qué un subsecretario va a tener un monto tan alto de gastos efectivos en gastos reservados, porque uno entra a discutir si efectivamente el subsecretario en su momento realizó labores con el objetivo de asegurar el orden del país que requerían haber sido ejecutadas sin el control de nadie para poder haber ejecutado gastos reservados. Y ahí está la discusión. Y al final, la arista de fraude del fisco se abre justamente por la sospecha de que la autoridad no utilizó los recursos en eso y los utilizó en un fin distinto a la que la ley lo mandata.
Claro, porque una de las cosas que ha llamado la atención en este caso es que el ex subsecretario Monsalve pagaba en efectivo estas cuentas en los distintos restaurantes con la que asistió la denunciante.
Exactamente, y por eso justamente es que aparece la sospecha de esto tiene más pinta, digamos, de fraude del fisco que de otra situación, porque en definitiva, dado el nivel de bancarización y de tarjetas que hay en nuestro país, es muy raro que alguien hoy día ande con portando en su día a día tanto efectivo, y por eso justamente aparece esta discusión de si esos recursos habrían salido o no de los gastos reservados que tenía asignado. Pero el gran problema que tenemos con esto es que, dada la naturaleza que tiene el gasto reservado, es muy complejo determinar si fue así o no, porque lo que ocurre con el gasto reservado es que un funcionario que tiene la autorización en el ministerio retira del banco, los guarda en efectivo en una caja fuerte, y la autoridad que tiene destino para usarlo va a tirando esa caja fuerte efectivo, y el efectivo, y al no tener la obligación de rendir boletas ni ningún tipo de situación, porque si hubiesen boletas de respaldo guardar en algún lugar, revelaríamos en qué se utilizó los recursos. Entonces, al final, no tenemos trazabilidad de lo que se utilizó en los recursos, y esto va a depender de una declaración jurada que haga el subsecretario diciendo en qué utilizó los fondos, y vamos a quedar lamentablemente con el manto de dudas completo, porque las autoridades tienen derecho a este gasto reservado sin rendición.
Ya, o sea, es súper discrecional el gasto reservado, o sea, lo puede gastar en cualquier cosa, y por eso insisto en la buena fe que hay sobre el gasto reservado.
Ver,
y el ejercicio
la
que haga
la
autoridad.
No otorga la obligación de gastarlo en cualquier cosa, dice, yo lo tengo que gastar en actividades de inteligencia o del mantenimiento de la seguridad. El problema es que como no hay ningún tipo de control y como tú bien dices, hay una discrecionalidad, si es que los gastó en eso o no, al final termina siendo un acto de fe.
¿Y no hay una forma de corregir esto? Porque además, como no existe la obligación de rendir, y en este caso se está hablando de un posible fraude al fisco, claro, ¿cómo poder constatar que efectivamente Monsalve, en este caso, pueda estar diciendo la verdad sobre el gasto que se hizo? A ver, o sea, incluso es difícil comprobarlo.
Exacto, y lamentablemente hoy día no tenemos ninguna herramienta para saber realmente en qué se gastaron esos recursos. Y de hecho, han habido varias discusiones cómo controlar el gasto reservado. Pero el problema es que al ponerle mecanismos de control al gasto reservado o darle trazabilidad, al final vulneramos la idea de la reserva de ese gasto. Porque cualquier filtración, y en este país ya nos hemos acostumbrado a las filtraciones de altos cargos, de información que está en altos cargos públicos, es que terminaríamos desvirtuando el mecanismo propio del gasto reservado. Por tanto, la discusión, más que si darle más control o no al gasto reservado, es poder establecer objetivos medibles de lo que debiese hacerse con el gasto reservado. Por ejemplo, lograr disminuir una cantidad de delitos, lograr disminuir, por ejemplo, el número de bandas de crimen organizado, y además discutir si es que realmente autoridades políticas de este nivel requieren o no gastos reservados, porque uno entiende que las policías, cuando están encubiertas, necesitan hacer gastos reservados para que no se determine la identidad de quién está detrás de esa acción. Pero un subsecretario no va a andar haciendo una acción encubierta o pagándole a un informante por determinados datos. Es muy extraña esa situación. Por tanto, claro, al final, el camino más fácil hoy día podría llegar a ser discutir si este tipo de autoridades requiere o no un tipo de gasto reservado tan alto, y si es que se determina que se requiere, disminuirlo al máximo y que las labores reales de inteligencia, de orden y seguridad las puedan ejecutar quienes han sido formados y entrenados para eso, como las policías o el personal especializado.
No, sin duda, sin duda. Bueno, esta opacidad que existe sobre los gastos reservados es un tema que no solamente nos lleva y nos deriva al caso Monsalve, sino que lo hemos estado abordando también en otras situaciones que ha terminado también en procesos judiciales. Queremos agradecerte mucho, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, por esta conversación con nosotros.
Muchas gracias. Que tengas
que vaya muy bien. Buen día, muy amable. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana, contarles siempre que con nosotros está Dumai.cl. Y claro, porque quiere hacerte una pregunta. ¿Sabes cuál es el concepto Codó? Puedes descubrirlo precisamente en Mazda Dumai, que es concesionario integral de Mazda. Más información en Dumai.cl, pero también puedes visitarlos en Providencia, en Bilbao 1184. Organiza un 2025 exitoso con Upago, simplifica tus finanzas, optimiza tu presupuesto y prepárate para las auditorías sin estrés. Confía en Upago, el cambio es hoy. AgroSystems, líder en comercialización de sistemas de riego, te ofrece líneas de gotero enterradas de última generación y máquinas especializadas para avellanos, nogales y otros cultivos. Puedes consultar con sus especialistas, escríbeles a ventas@agrosystems.cl. Ahí te van a asesorar con la mejor solución. Y vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Nos vamos al corte, al último de la mañana de agricultura. Ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
3 de cada 5 clientes que se van de Entel quieren volver, porque todos quieren estar donde fueron felices.
Me cambié de compañía por ahorrarme unas luquitas, pero lo que no sabía es que no tenían señal.
Pensé que iban a tener beneficios para personas mayores, y nada.
¿De qué me sirve tener gigas ilimitados si no tengo señal?
En Entel tenemos la mejor experiencia y beneficios para nuestros clientes. Vuelve donde fuiste feliz y podrás disfrutar descuentos únicos del Club Entel, hacer todo desde la app y tener atención en línea con un ejecutivo desde la app. Entel, contigo en todas.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base a tasa de política monetaria de Banco Central más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En la mañana de Agricultura queremos conocer tu opinión. Responde a la pregunta del día en nuestro Twitter @agriculturaam921.
Nuestra pregunta del día se refiere precisamente a la declaración que hizo ayer la vocera de gobierno, donde fue muy categórica en desvirtuar la denuncia contra el presidente Boric. No tiene sustento, dijo, una denuncia que no tiene sustento, los hechos son completamente falsos. La verdad es que ha sido bien cuestionada la vocería de la ministra. ¿A ustedes qué les parece? Primera opción, mal porque hay un proceso judicial. Segunda alternativa dice, ¿y dónde quedó el creerle a la víctima? Y la tercera alternativa para que puedan votar en @agriculturaam dice, es que la denuncia es muy débil. Ahí están entonces las opciones para que puedan votar, manifestarse mañana. Vamos a estar revisando sus opiniones. Un abrazo gigante, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, aquí la 92.1 Radio Agricultura, primero las noticias y luego directo al grano. Chao, que estén muy bien.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y Upago.cl, tus cobros en línea, presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.